11 horas 15 minutos y ya estamos con ya un habitual de los lunes, Agustín Magallanes. ¿Cómo estás?
Bien, la verdad que muy muy bien. Un fin de semana bastante cargado en lo que refiere a la Feria del Libro, que sabemos que está desde el 29 de septiembre hasta el 11 de octubre. Y ahora les traigo un tema de Aerosmith, ¿no? La banda de hard rock de Boston.
Los chicos malos de Boston les pusieron a los amigos de Aerosmith.
Que bueno, no sé si recuerdan.
¿Cuál es el tema este?
Dream On.
Ah, Dream On, claro.
Soñá. Sí, claro, soñá. No,
pero
eso es lo que te recomiendo a mí.
A mí me encantaba Aerosmith cuando era joven.
Fuerte, pesado este tema, ¿no?
Qué malo que
es. Lo que pasa es que
este tema.
No, pero pará.
Tiene pocos temas.
Aerosmith, no. Aerosmith tiene una primera etapa que es una banda recontra mega jarroquera. O sea, tipo. Lo que pasa es que después se fueron edulcorando un poquito, ¿no?
Exacto. O sea, pero no perdió la magia, ¿no? Que era importante.
Bueno,
eso de la magia es imposible.
Los más exitosos son los más lentos.
Claro, yo pegaron con, pero, o sea, ya voy a buscar los discos de Aerosmith, que no sé,
sí,
pero
Toys in the Attic,
es un disco rockero.
¿Por qué estamos escuchando esto? Sí.
Este tema, no sé si recuerdan, en octubre de 2013, hace 2 años,
que
se
vinieron,
presentó acá.
Yo fui a verlos,
¿sabes? El Bandung, que es Aerosmith. Yo tuve la posibilidad de ir, tremendo.
Ah,
perdón, sí. Era como ver un videoclip en vivo.
Totalmente.
Todo el tiempo.
Desde que
era como si estuviesen filmando un videoclip. Era
¿Qué? Pero pará. ¿Eso es bueno o eso es malo?
No, es como que son re showman, ¿entendés? Es como tan...
¿Pero de música? No.
Se escucha bien.
Pasa que tocan
no,
bien.
No estuvo mal.
Empezó saltando del auto, digo. Ponele que así empezó yo. Bueno,
saltando del auto.
Exacto.
Ay, yo no me acuerdo.
Yo bueno, tengo esos recuerdos, así
¿en
como...
¿En qué estado fuiste al toque?
Me acuerdo de verlo parado arriba del piano blanco, eso me
acuerdo. Bien, bien.
Ah, de verlo parado.
Sí,
no era Caro la que estaba.
De verlo parado.
Me iba a estar yo arriba.
A verlo parado, dije, Caro lo paró arriba.
Bueno, no sé si tuvo un acceso tan VIP como el presidente José Mujica.
Claro, eso, por eso, por eso.
Por eso traigo este tema. No sé si recuerdan que aparte...
Sí, claro.
Que le dio
la guitarra.
Que se armó todo el revuelo, si era el original o no, si era, bueno...
Sí, si era una Les Paul o no era una Les Paul, que al final era una Stag, una imitación china. Que no era Gibson Les Paul, que era la guitarra.
Exacto,
le regaló una Stag, claro. Que fue a Coutinho y la compró, ya te digo.
¿Sí?
Porque Coutinho vende esa guitarra.
Todos los datos tienen, increíble, Viñoli. Bueno, entonces les traigo este tema porque vamos a hablar de la personalidad de Mujica, ¿no? Y lo meché.
Temún
lo meché con esa figura de rockstar, que es la que habla uno de los tantos autores que ha escrito sobre la vida de José Mujica, que es Mauricio Raufel.
¿Lo viste en Brasil con las manos extendidas? Terrible. Y toda la multitud atrás. O sea, era como una estrella de rock cerrando la gira.
El corcovado humano.
Total, era la gente aclamándolo, sus fans. Aparte, los fans de Mujica son jóvenes.
Sí, al menos son actuales, ¿no? Mm. En este mundo, en esta etapa de crisis. Que me parece que es un cliché, pero muchas veces lo vemos como una pérdida de valores, ¿no? Como ese discurso que él promueve todo el tiempo. Entonces... El sábado pasado, en el Salón Rojo de la Intendencia de Montevideo, se presentó Mauricio Raufetti, que le estaba hablando, con su libro La Revolución Tranquila, Walter Pernas, con su libro Comandante Facundo, y Ernesto Turbovich y Andrés Danza, con su libro Una Oveja Negra al Poder. ¿Por qué fueron? Bueno, los concentraba en la exposición de escribir sobre Mujica, los diferentes abordajes sobre el mismo fenómeno. Entonces... Le voy a mostrar ahora unos fragmentos que tienen que ver con el libro de Mauricio Raufetti, La Revolución Tranquila, y Comandante Facundo, de Walter Pernas.
De vos, el jefe.
Pero no fue por eso, en realidad, yo viendo, ¿no?, las exposiciones que había, me parecía muy interesante, ¿no?, la personalidad expresidente.
No, por supuesto. Una personalidad que maravilló al mundo, que vinieron hasta periodistas del Lejano Oriente para entrevistarlo, para ver cómo vive en su chacra, si era verdad o no era verdad lo del Fusquita.
Es que es un personaje,
bueno, es un ícono.
Y una de las cosas que decíamos en la columna internacional es el viernes, cuando hablábamos con Álvaro Padrón, era eso, ¿no? Que Mujica se encargó de poner Uruguay en el mundo.
Bueno, una de las cosas que a mí me llamó la atención, hablando con mucha gente, sobre todo cuando se lo criticaba a Mujica, haciendo un balance de la gestión de Mujica, lo que decían muchísimas personas es que Mujica logró posicionar a Uruguay en el mundo. Más allá de lo que hizo acá o no, que bueno, hay gente que lo discute mucho, hay gente que está muy afín a su figura, pero a nivel internacional yo creo que Mujica y Luis Suárez fueron dos personajes que posicionaron a Uruguay en el mundo. Además, vos hablás con gente que está de viaje y obviamente que dos referentes de Uruguay, de la cultura uruguaya, eran Mujica y Luis Suárez.
Eso lo vamos a poder escuchar también el viernes cuando, bueno, pasemos una columna, ¿no?, de La Oveja Negra en el Poder. Que hablan justamente Tulovich y Danza de este libro, y una de las cosas que remarcan es esa marca país, que en un momento se pregunta, bueno, ¿cuánto cuesta esto, no? De tanta estrategia de marketing, tanta campaña, ¿cuánto cuesta que Uruguay sea reconocido? Claro. Y no Paraguay, como pasaba que tantas veces.
Mujica, una de las cosas que señalaba en una de sus tantas entrevistas era que hay empresarios uruguayos que quieren vender su marca en determinado mercado y le piden a Mujica que vaya y hable de ellos, porque es un representante que obviamente tiene un grado de influencia interesante, por lo menos a nivel internacional.
Bien, si quieren vamos a repasar la entrevista y volvemos con algunos apuntes.
Eso que yo traté de hacer en mi libro, que es justamente tratar de explicar por qué se produce esa dualidad de un personaje tan criticado acá, aquí dentro de Uruguay, incluso resistido. Recordemos que cuando llega al poder era el político más popular y más resistido por Uruguay. ¿Y por qué afuera se mueve como un rockstar? Que es, de hecho, el título de uno de los capítulos de mi libro. Y la razón tiene que ver con algo que decía Andrés. Hay un cuestionamiento en el mundo a la forma en la que se hace política. Y hay un cuestionamiento a los liderazgos. Y una de las cosas que pasa, y ese es el punto, por lo menos el punto de partida que yo tomé para hacer la Revolución Tranquila, es que esa forma de vida tan simple y tan austera que Mujica exhibe se convierte de alguna manera en un argumento que le da legitimidad para transmitir algunos de los mensajes que todos sabemos que él da fuera de Uruguay y dentro de Uruguay, pero nosotros los uruguayos tenemos necesidades tangibles que tienen más que ver con la gestión de un presidente que con la filosofía que ese presidente puede llegar a dejarnos. A mí me pasó hace cosa de... Bueno, cuando Mujica fue a España la penúltima vez, que fue al País Vasco, después de dejar la presidencia, me llamó una colega del País de Madrid y me dijo, vi tu libro, entrevisté a una señora que lo tenía, Mujica se lo autografió y lo puso en la nota. Me empezaron a llamar, porque mi libro no estaba en España todavía, ahora sí está, y empezaron a llamar. Y lo divertido del asunto fue que esta colega, que hacía muchos años que yo no veía, se enteró de que yo había hecho un libro porque apareció una señora uruguaya que lo fue a ver y se le tiró encima del auto para que pudiera firmarlo el libro. Se mueve de verdad como una estrella de rock en este momento. Y es una cosa que aquí no la vemos de manera, digamos, positiva tal vez todos. Pero es importante que un país tenga una figura reconocida fuera de fronteras con la magnitud que está ganando José Mujica. Yo me acuerdo en una entrevista que le hicimos para el Globe and Mail de Canadá que él dice, no, pero yo en realidad me morí. A mí me salvaron los milicos. Una ironía sobre su propia muerte, que a la periodista con la que yo estaba realmente le impactó, ¿no? Porque no cualquier político se anima a decir, aunque sea con ironía, me salvaron los quienes eran mis enemigos en ese momento. Yo siempre digo que no soy ni un admirador ni un detractor. Y el mío es tengo un objetivo tal vez un poco más modesto que el de mis colegas, que es tratar de explicar esa diferencia de percepción que se da entre Uruguay y el resto del mundo. Yo para eso apelé a hablar con algunas figuras que aquí pueden parecer no muy conocidas, pero por ejemplo los fundadores del movimiento Occupy Wall Street o los fundadores del movimiento Indignados en España, que recordarán, se sentaban en las plazas a protestar contra la austeridad que estaba carcomiendo su día a día, y con mucha otra gente para tratar de entender y de explicar justamente quién es Mujica fuera de fronteras. El libro sale en diciembre en Corea, en marzo en Taiwán, está en 15 países, y nosotros con Julián Ubiría, que nos hacía la presentación, en nuestros mejores sueños hablábamos de 4 países. ¿Cuándo empezamos? La figura de Mujica está creciendo fuera de fronteras, y hay una razón. y es que el mensaje se valora de manera muy distinta. En el libro de Walter, que es, yo diría, una de las investigaciones periodísticas más importantes, no solo sobre Mujica, sino más importantes que se han hecho en Uruguay en los últimos años, la reconstrucción de la primera etapa de la vida de Mujica es realmente impresionante. Yo realmente, de todos los libros que he leído, ha sido el que más me ha atrapado. De todos los libros que he leído de Mujica, es el que más me ha atrapado.
Cuando yo me planteé hacer este libro era el año, fines de 2007, 2008, ahí arranco, ¿no? En el 2008, con sinceridad, yo no sé si a alguna persona se le ocurría que Mujica iba a ser presidente de la República. A él tampoco se le ocurría en ese momento, o me pareció a mí que no se le ocurría. Acá los analistas políticos saben más que yo de eso, ¿no? Que fue como arrinconado a decir que sí, aunque todos jugamos algunas cartitas que en el fondo a él le gustaba la idea. Todos sabíamos que en realidad Mujica como que tenía la varita mágica, es decir, o se podía tocar él, que fue lo que pasó, o podía tocar a otro. Bueno, pero mi interés no era político. A mí me llamaba mucho la atención, yo hacía bastante tiempo, ver a Mujica en situaciones totalmente diversas, ¿no? Con grupos de gente totalmente diversos. Empresarios, de los que él muchas veces llama cajetilla, ¿no? O sea, moverse, no con, digamos, no es el lugar donde le gusta moverse mejor, pero cada vez que Mujica abría la boca, eso lo pueden confirmar ustedes, en un ambiente, por ejemplo, empresario, no volaba una mosca, como no volaba una mosca en el Parlamento cuando empezó a hablar, digamos, ¿no? A la vez, uno lo veía moverse como ves el agua, naturalmente, en cualquier ambiente político, y de pronto desembarcaba en una escuela con niños de 6, 7, 8 años y parecía el maestro número uno de la escuela, porque era impresionante cómo podía relacionarse con esos niños, hacerlos reír, con dichos que ni siquiera los niños entendían, pero interpretaban de alguna manera, por el propio hablar de Mujica. En el medio, pues, sus frases tenían un poco del campo, un poco de la cárcel, y de pronto una cita a un erudito, poeta, griego, un pensador romano de hace varios siglos. Entonces digo, no, esta mezcla hay que desentrañarla. O sea, ¿cómo esta persona logra todo esto? Me encantaría saber de dónde viene este Mujica, porque en aquel momento incluso se hablaba de si era un Mujica inventado, si él se creaba su propio discurso, si esto era solamente pose política para poder conquistar, para poder obtener votos y finalmente obtener rédito político. Bueno, ahí estuvo un poco el desafío mío, es decir, que primero empezó por una cuestión bastante de inquietud periodístico, personal, ¿no? Me gustaría saber qué pasa. Voy a hablar con algunas personas y de a poco me fui metiendo un poco en lo que todavía no sabía si iba a ser un libro, pero empecé a descubrir cosas realmente maravillosas, ¿no? Justamente con este sentido que tenía, o sea, ¿quién es este Mujica? ¿De dónde viene? ¿Por qué es así? Me terminé de enamorar del proyecto cuando desembarco en el bar Sitges, que es un bar típico del Paso de la Arena, el barrio de la infancia de Mujica, donde, allí, yo en aquel momento trabajaba en el Seminario Brecha, cerrábamos los jueves, publicábamos los viernes, teníamos la reunión de la semana el viernes, y a las 1:30 de la tarde yo caía en el boliche y me iba muy tarde. No le voy a contar exacto todo lo que hacía en el boliche, pero entre 1:30 y 9:30 de la noche, yo aproximadamente los viernes estaba ahí. Me fui transformando en un parroquiano más y me sirvió mucho para comprender toda la etapa de la infancia y la juventud de Mujica a través de sus amigos. La diferencia quizá en el modelo de investigación, el armado libro que tienen estos tres libros, en este caso es que yo no hablo con Mujica hasta el final, hasta después de hacer toda la investigación, incluso de escribir el libro. Y no hablo mucho, tengo tres encuentros que no son muy extensos, pero la idea era construir ese Mujica a partir de cómo lo veían los demás, de la documentación que podía revisar, que fue mucha, de los libros, por supuesto que revisé, que fueron muchos, pero no. Yo ya había una entrevista larga que había hecho Miguel Ángel Campodónico, que es el primer biógrafo de Mujica, pero es de esa manera que lo construye, es con una entrevista a él y le va incorporando alguna documentación y algunas otras fuentes, no quería hacer eso porque, bueno, nada, el desafío era lograr desentrañar al personaje como les dije. Y muchas veces uno cuando declara, para este tipo de libros que puede terminar siendo una novela, ¿no? Porque lo que sea acá sea inventado, está apoyado en diversas fuentes. Pero lo que quería era que con cosas que nosotros declaramos, por ejemplo, solemos a veces tapar algunas cosas que no queremos que se sepa, pero es algo natural, y más si viene de un político. Y acá el periodista debe sospechar siempre de un político, es natural. Mínimamente tendríamos que saber que por lo menos no va a querer hacerse daño a sí mismo. En algunas partes de esta investigación se narra cómo Mujica secuestró a Ulises Pereira Reverbel, cómo hirió al secretario Pereira Reverbel, eso no se sabía. Hay cosas bastante complejas como para que un político las perciba y las acepte. Cuando yo terminé de hacer toda la investigación y fui a hablar con Mujica, no fue para que me prestara la bendición, la verdad que no. Pero cuando uno hace una biografía de un personaje, de una persona que está viva, yo creo que, y más si quien lo hace es un periodista, debe llegar a él y tener algún encuentro, alguna charla con esa persona, sea Mujica o sea quien sea. Yo la verdad que lo que hice fue pasar el manuscrito y decirle, mira, el libro se va a publicar, o sea, si querés hablamos, si querés hablamos. Y eso fue una tarde, y a la mañana siguiente me llama el secretario y, bueno, me dice que fuera a ver Mujica, y cuando voy, había leído 300 y pico de páginas de la noche y tenía algunas cosas subrayadas, entonces yo realmente me remangué como para pelearme, evidentemente, con la seguridad que el libro se iba a publicar igual. No puse cara de malo ni nada, pero iba con mi expectativa. Estaba enfrentando a un político, ¿no? Entonces me mira, abre determinadas páginas, me mira fijo y me dice, sos un chanta. Entonces me muestra así y me dice, mira lo que pusiste acá. Las calas no tienen olor. Miren, la verdad, yo revisé cientos de libros. Hice 30 entrevistas, revisé filmografías, saqué partida de defunción de personas cercanas, de su familia. La construcción fue muy complicada. Pero nunca se me ocurrió oler los cartuchos. La verdad que fue la única observación que hizo, que me causó mucha gracia, porque cuando pasaba los capítulos donde se comprometía su accionar, digamos, como revolucionario, de alguna manera para el político, no para el revolucionario. Él me dijo, qué laburito, ¿eh? Me mostraba diciendo, llegaste a esto y a esto también, ¿no? Pero pasó, porque digo, él confirmó que era así. Yo agradecí eso porque podía haberme peleado con él o con cualquier otro político por razones como esta, y él entendió que el trabajo político era bueno y que no, que sinceramente si las cosas habían pasado así, habían pasado así y punto. Y no temió lo que pudiera pasar después. Vivencias. Yo pienso que acá en el libro lo que intenté es que Mujica viviera en este libro. O sea, que no contara cosas Mujica, sino que viviera en el libro. Y pensé muchas veces en esas personas que no están... como bien dice Mujica, lo que pasa es que los periodistas son los únicos, las únicas personas que leen 5 o 6 diarios por día. O sea, la gente no lee 5 o 6 diarios por día. La gente no está consustanciada todo el tiempo de quién dijo A, quién dijo B. Pero... sabe básicamente por el interés político que tienen los uruguayos, pero hay un montón de gente que no está en el ambiente político, que no observa a Mujica como el político, sino como una persona a la cual le tiene que parar el oído porque lo que dice le llega. El libro no solamente es la parte de la revolución, sino fundamentalmente también la parte de la infancia, y hay por allí, y creo que Mujica también lo siente así, una especie de homenaje a su madre, que es la gran mentora política de Mujica. Para mí fue un gran descubrimiento. Fue la que en el barrio ventilaba en los años 40, en los años 50, aún cuando su hijo estaba preso, que ese barrio iba a tener un presidente de la República que iba a ser su hijo. Y nadie le creía, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Digo, un presidente más, porque en realidad ya estaba Luis Valleverri, que vivía a unas cuadras en la casa de Mujica. O sea, el paso a la arena es impresionante, ¿no? Realmente. Es impresionante. Bueno, pero hay
anécdota, un detalle de esa anécdota. Mujica se enteró de que la madre decía eso a través del libro de Walter. Nosotros lo contamos en el libro. Una vez llegamos a la casa de Mujica y Mujica estaba leyendo el manuscrito del libro de Walter y nos dice, mira lo que tengo acá, mira lo que tengo acá, muy orgulloso. Mi madre decía que yo iba a ser presidente.
Los invitaría a quienes no leyeron alguno de los libros a hacerlo, porque creo, habiéndolos leído los tres, que tienen una gran complementariedad.
Bueno, como veíamos, estaban las columnas de Raufetti y Walter Pernas. La verdad que no sé qué opinan, pero ¿no? Anécdotas reveladoras que muestran un poco el personaje que es poco conocido cuando tiene la banda presidencial. Claro. Y bueno, me parece que para resumir un poco las columnas de los dos, es que para Raufetti, como veíamos, el objetivo de su libro es la dualidad de Mujica en Uruguay, ¿no? Desde el punto de vista en este país, de la gestión política y los resultados, con, bueno, las fallas que ha tenido en educación, en seguridad, en otros asuntos. Y después, por otro lado, lo que vemos de Pernas es tratar de construir al personaje de Mujica a partir de las personas más cercanas o allegadas a este personaje de Paso de la Arena que, bueno, en el año 2010 se puso la banda presidencial. Pero esto no es lo único que les traigo. Y vamos a ver ahora una columna muy, muy pequeña de la cercanía de Mujica con la gente, ¿no? Que es un pequeño raconto que hacen Tulbovich, Raufetti y Pernas.
Es una sensación que tengo, ¿no? Que la figura del presidente entró a la mesa familiar. Yo creo que si nos ponemos a hablar con gente frentista, blanca, colorada, el presidente entró al hogar.
Desacralizó un poco de la política.
Ese fue su objetivo explícito. Lo dijo.
Yo creo que eso sí.
O sea, y entró y la gente, ¿viste lo que dijo? Para criticarlo, para ponderarlo.
Sí,
desde los niños hasta los adultos, pasando por los jóvenes.
Él creció en ese ambiente donde en Uruguay a los presidentes se le podía hacer por la pos, sin problema, encontrárselo por la casa, siempre cuenta la anécdota donde vaya. Iba caminando con el perro y dando la vuelta a la cancha de cerro. Y él quiso hacer lo mismo y lo logró. Ese es el punto.
La verdad es que eso es una cosa que a mí me ha pasado cuando me ha tocado ir a presentar el libro al exterior, que es muy curioso, los colegas o la gente que conduce las mesas en las que me ha tocado participar, sobre cómo Mujica puede no tener tanta guardia o cómo Mujica puede ir a un bar. Yo les explicaba que en realidad no es un tema solamente de esa figura en particular. En Uruguay tenemos la suerte de que los presidentes pueden circular tranquilamente. Que no lo quieran hacer es otra cosa, pero yo recuerdo, vivía en el Prado, yo recuerdo a Sanguinetti por la calle, recuerdo a Valle por la calle, ¿sí? Recuerdo la calle por la calle, perdónenme la cacofonía, pero claro, pero es una cuestión que tiene que ver con nosotros y que tenemos que preservar. Lo interesante, y creo que el plus que le añadió Mujica, sobre todo después de una figura como Vázquez, que es un poco más distante, creo que es que, como decía Ernesto, la política se volvió a meter un poco más de lo que ya estaba en las conversaciones. Yo fui a presentar el libro a Brasil. Yo me tomé un taxi para ir desde el aeropuerto. Y, yo hablo portugués porque viví en Brasil muchos años. Ah, pero qué buen acento y qué sé yo. Y Uruguay, Mujica, qué güey. El tipo empezó a hablar automáticamente de Mujica, ¿no? Dice, ¿usted sabe que el otro día leí un artículo sobre un libro de Mujica guerrillero? Un artículo que habían sacado en Folio sobre Mujica. Eso fue antes de salir el libro de ustedes. Sobre Mujica guerrillero. Ah, sí, ¿qué decía? No, decía que él luchó contra la dictadura. Yo me encargué de decirle, bueno, hay una diferencia de años entre una cosa y otra. Y no, estaba muy bueno. Lo hizo un periodista uruguayo. Ah, qué bueno. Digo, ¿sabe que vengo yo a presentar ese libro? Y este hombre me dijo una cosa que a mí me quedó grabada en un contexto de crisis en un país en el que yo viví, que conozco mucho, que es Brasil. Me dijo, palabras más, palabras menos, lo importante de Mujica sería que fuera comprendido por los políticos brasileños que viven en una bolia, en una burbuja. Un taxista me estaba diciendo que lo que él valoraba de nuestro presidente uruguayo era justamente que él lo veía como alguien más cercano a la gente y no aislado como veía a su presidenta.
Yo creo que eso es algo bastante rescatable y que me gustaba para traerlo desde afuera hacia adentro.
Bueno, escuchábamos a Rabuffetti con algunas conclusiones que saltan a la vista, por ejemplo, la desacralización de la política, el tono campechano y de igual a igual, ¿no? Bastante lateral la relación que Mujica entabló con el pueblo uruguayo.
Exacto, y que en varios sectores, ¿no?, de la sociedad, uh-huh, estamos hablando de los grupos sectores más altos y los más bajos.
Exacto, eso es una conquista interesante de Mujica, tener buen feeling con distintos sectores, exacto, de la sociedad, como vos decís.
Cuando además muchas personas creo que ni siquiera llegan a entender la profundidad de su discurso, ¿no?, en cuanto a la parte filosófica. Bien. Vamos a tener otra columna el viernes que viene.
Sí, porque quedó otro libro afuera, ¿no?
Exacto. El libro que fue bastante controvertido, estábamos hablando de Una oveja negra al poder.
Uy. Que había cola en la librería para comprarse ese libro.
Exacto. Hubo palo para todos lados en ese libro.
Sí, 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 sí.
El libro, si no me equivoco, creo, ¿no?, se presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires, puede ser que fue Mujica a la presentación.
Esa anécdota la va a contar el viernes que está. Viene.
¿Con quién hablas?
Hasta ahí voy.
Hablé, bueno, la exposición, lo que vamos a escuchar después es de la exposición de Tulbovich y Danza, los autores del libro, y después una pequeña columna con dos preguntas.
Que estuvieron de copa con Mujica, después se trascendió en el libro que iban.
Mucho vino, mucho vino. Siguen estando, siguen teniendo una buena relación.
Una buena relación, claro.
No sé si es una estrategia por parte de Mujica o es en realidad una verdadera confianza, amistad o llamémosle el vínculo como quieran. Uh-huh. Pero bueno, esto va a ser el viernes.
Dale.
Y vamos a tener dos preguntas que les hice, que es cómo ven a Mujica en el presente y cómo creen que los van a ver los uruguayos en el futuro.
Interesante, interesante. Mujica es un personaje que uno todavía no tiene la perspectiva histórica para juzgarlo, si exacto, fue bueno, si fue malo. Es un tipo muy polémico, tuvo cosas muy buenas, tuvo cosas muy discutibles. Realmente un personaje apasionante, también es arista del posicionamiento internacional de Uruguay. El viernes lo dejamos, entonces.
Lo dejamos para el viernes. Sin antes de irme, quiero recordarles que la edición número 38 de la Feria Internacional del Libro en Montevideo, bueno, se desarrolla hasta el 11 de octubre. Está en los espacios del atrio, la explanada y el entrepiso de la intendencia. Y les paso los horarios, que son bastante complicados. Yo no entendí por qué no hicieron algo más homogéneo, porque tenemos cuatro listas de horarios.
Ah, bueno.
De lunes a jueves, de 10 a 22 horas. Los viernes, de 10 a 23. El sábado de 14 a 23 y el domingo de 14 a 22. Más o menos en el orden de las 22, 23 horas.
Cierra.
Es que cierra la biblioteca.
Capaz que
la feria.
El sábado la feria, está bueno para ir a hacer a ir a revisar.
Una previa
literaria.
Revisar estantes, ver qué hay, ¿no?
Uno de Bukowski para poner
claro,
sintonía
Bukowski,
con la
claro.
Yo le reconozco que fui dos veces y me pareció muy interesante. Hay muy buenos precios y muy buenos títulos, así que los recomiendo.
Bueno, muy bien.
Hasta el viernes, señores.
Hasta el viernes.